COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Saludos a todos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este lunes, 15 de enero de 2024. Arrancamos nueva semana, arrancamos nuestro primer programa de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y como nos gusta hacer, como solemos hacer, lo hacemos con una reflexión que queremos hacer en voz alta. El Celta B no solo tiene un gran entrenador, no es que lo diga yo, así lo atestiguan sus resultados durante los últimos meses, dirigiendo al filial del Real Club Celta. Además, tiene el Celta, y tienen que ser conscientes de ellos, un gran formador y sobre todo un tío, una persona que habla especialmente claro. La rueda de prensa de ayer de Claudio Giraldez, que además creo que es especial porque viene después de consumar una derrota ante un rival directo en la pelea por estar en los puestos nobles de la tabla clasificatoria, creo que tiene además una doble vertiente en lo que tiene que ver directamente con lo didáctico de la comparecencia ante los medios de comunicación en Barreiro tras, insisto, perder por la mínima frente al Nasti de Tarragona. Habló largo y tendido Claudio Giraldez de lo que tiene que ser un filial, o más concretamente de la filosofía que invade desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche, hasta la última hora del día al filial del Real Club Celta, al Celta Fortuna. Este es Claudio Giraldez. Casi me atrevería a decir que impartiendo cátedra sobre la presión que sufren los componentes del equipo filial y sobre todo lo que él entiende debe ser el filial del Real Cruz Celta.
Por eso mismo creo que también es bueno aclarar, hay un aura o una sensación o una presión que no corresponde al Celta B sobre la clasificación, sobre los objetivos. En todas las ruedas de prensa tengo que aclarar que nuestro objetivo no es el ascenso, que nuestro objetivo no es el playoff. Parecerá que peco de humilde o de querer, pero es que es la realidad. Es que nosotros no somos un primer equipo, estamos aquí para otras cosas. No estamos aquí para ser campeones de invierno, no estamos aquí para estar segundos o terceros, estamos aquí para otras cosas. Nuestro objetivo, y lo digo desde la tranquilidad y no desde el enfado, y no porque hayamos perdido, es decir, creo que hay que aclararlo, porque a veces no se saben todas las cosas que hay detrás del trabajo de un filial y ves solamente el fin de semana y parece que todo es muy sencillo y muy fácil, pero hay una serie de condicionantes que nos hacen competir de manera distinta al resto de equipos de la categoría y que creo que no corresponde esa presión a un B.
Esto lo dice Claudio Giraldez con su equipo, una racha absolutamente sensacional, cortada ayer, insisto, en Barreiro con esa derrota por la mínima ante el conjunto catalán, y sobre todo lo dice con un equipo que viene en una gran dinámica y que venía ocupando además la primera posición. Quedaría acceso, recuerdo, en caso de terminar ayer mismo, antes de que echase a rodar la pelota, si terminase la competición en Primera Federación, el Celta B conseguiría el ascenso al fútbol profesional. Algo que anhelaba y que deseaba, porque así lo manifestó de forma pública el anterior presidente Carlos Mourinho. Pero atención al mensaje, iba a decir de forma velada. Estaría mintiendo porque fue de forma más que clara, más que concisa, el entrenador del filial, Claudio Giraldez, sobre que muchos aficionados, los medios de comunicación, el entorno en general y, ojo, mensaje también para muchas personas dentro del club, dentro del propio Celta, que cree Giraldez que no acaban de entender para qué está el Celta Fortuna.
La presión la tiene cada jugador individualmente por el entorno, por la prisa que tiene, porque piensan que van a ganar los partidos en el minuto 5, porque si no llegan a primera división mañana sus agentes le están metiendo presión porque no llegan a primera división, porque uno de sus dos está en primera división, porque su familia le mete presión. Tienen una presión descomunal cada jugador individualmente que no corresponde al partido de hoy. Hoy hemos jugado con presión y estamos jugando escuchando lo que dice la prensa, escuchando lo que dice el entorno y estamos confundidos, gente dentro del club y del entorno, con lo que tiene que ser el Celta B. Esa es la reflexión que yo suelto hoy. Por eso digo que nuestro objetivo no puede ser este y por eso digo que tenemos que jugar libres y formando a los jugadores para que lleguen a primera división, y ahí sí que va a haber presión, y la presión la tendríamos si fuésemos ahora mismo decimoquintos o decimosextos.
Tiene mucho mérito estas declaraciones de Claudio Giraldez, que siempre ha defendido este mensaje. Más allá de la situación clasificatoria que en primera ref atraviese el Celta Fortuna, el primer objetivo del paso previo a dar el gran salto es precisamente ese, el que los jugadores del equipo filial sean capaces de dar el nivel suficiente que requiere una competición tan sumamente exigente como lo es la Primera Federación. Algún día estoy plenamente convencido que Claudio Giraldez tendrá su gran oportunidad en el fútbol profesional, porque insisto y repito lo mismo que dije al empezar, ha demostrado ser un entrenador más que cualificado y que además tiene un mensaje contundente y que llega ante los medios de comunicación, que no hacemos más que de meros transmisores con los aficionados, en este caso, del conjunto celeste. Así, con esta reflexión del entrenador del Celta Fortuna, queríamos arrancar, como cada lunes lo hacemos siempre que hay jornada, con nuestra ya habitual ronda de resultados. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Recuerdo que se ha disputado este fin de semana la final de la Supercopa, así que el Barça-Osasuna, el Atlético de Madrid-Rayo Vallecano y el Getafe-Real Madrid quedan todavía pendientes de disputarse. El resto de la jornada en primera fue esta: Mallorca 1, Celta 1, Sevilla 2, Alavés 3, Las Palmas 3, Villarreal 0, Athletic Club de Bilbao 2, Real Sociedad 1, Betis 1, Granada 0, Almería 0, Girona 0 y Cádiz 1, Valencia 4. Lo importante es que el Celta sigue fuera de puestos de descenso.
Sí, con esos tres partidos pendientes de esta jornada, Girona lidera con 49 puntos, uno de ventaja sobre el Real Madrid, que tiene un partido menos, tercero Atleti de Bilbao 41, los mismos que Barcelona, que también tiene un partido menos, y Atlético de Madrid tiene 38, tres puntos de distancia con un partido también menos. 32 Real Sociedad, 31 Betis para cerrar Europa, y por debajo lo que nos interesa, Almería 6 puntos colista, Granada 11 penúltimo, Cádiz 15. Marca el descenso, 16, 1 por encima el Sevilla, 17, 2 por encima el Celta, que ya tiene a tiro, con 19 a Villarreal y Mallorca, su último rival, y con 20 al Alavés.
En primera federación, lo hemos dicho, Celta-Fortuna 0, Nástic de Tarragona 1.
Un Celta-Fortuna que, por desgracia, no va a ser campeón de invierno, pero acaba la primera vuelta, segundo clasificado, con 38 puntos, solo uno por debajo de la Ponferradina, y también con un punto de renta sobre la Cultural Leonesa.
En segunda federación, Valladolid Promesas 1, Corusho 1 y Gimnástica Torrelavega 1, Pontevedra 2.
Un Pontevedra que tampoco puede liderar la clasificación, pero está muy cerca del líder, que es los gallegos del Ourense Club de Fútbol. El Pontevedra ahora mismo es segundo en la tabla, tiene 36 puntos, dos menos que el Ourense, uno por encima del Zamora, y el Corusho es octavo, zona tranquila de la tabla, pero a solo un punto del playoff con 27.
Los nuestros en tercera federación, Atlético Arteixo 1, Arosa 1, Rápido de Bouzas 1, Betanzos 0, Celta C Gran Peña 3, Silva 2, Alondras 1, Pontevedra B 1 y Arzúa 1, Estradense 3.
Un Celta C Gran Peña en gran racha, que es colíder empatado a puntos con el Bergantiños, 35 puntos, 6 de ventaja sobre el siguiente, sobre el tercero, que es el Alondras con 29. Cierra los playoffs con 25 el Arosa, que es quinto, sexto a solo un punto el Rápido de Bouzas. Y ya en la zona baja de la tabla, Estradense fuera del descenso, 17 puntos, quinto por la cola, penúltimo es el Pontevedra B con 14.
Y en segunda federación femenina, nueva derrota del viaje sin Terrías a domicilio frente al Pradejón por 2-0.
Sí, otra derrota que deja al equipo tercero en la tabla, por debajo del Real Madrid C en este caso, y también del Baleares, el rival que le venció la pasada jornada.
Pues así hemos arrancado y casi hemos consumido el primer tercio de nuestro programa con, por cierto, no lo he dicho, gracias a Tonecho Vilela, como siempre sensacional en el control de sonido, 38 minutos por encima de las 3 de la tarde. Bienvenidos a Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Como le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesiona y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
El Celta ha abierto una semana de tres partidos, consiguiendo un punto en Somogs frente al Mallorca. Mallorca 1, Celta 1. Un partido que creo que empezó a consumar ese punto definitivo en el vestuario, en el hotel de concentración en Palma. Y me explico, los cambios tácticos que formuló el entrenador Rafa Benítez, volviendo a defensa de 5, quizá motivado por las circunstancias, también por el rival o por la forma de jugar del rival, propiciaron, sobre todo en la primera parte, así fue, que el Celta pelease por rascar ese punto. El equipo se adelantó con un gol de Yago Aspas y después no solo encajó, sino que además, sobre todo en la segunda parte, le tocó sufrir. ¿Y de qué manera? Consiguió amarrar ese puntito como visitante gracias al trabajo nuevamente fantástico de Renato Tapia, que está en un momento de forma pletórico, está espectacular y se está ganando a pulso su renovación como futbolista del Celta. Recuerdo que Tapia es uno de los jugadores que termina contrato el próximo 30 de junio y sobre todo amparado en una actuación absolutamente sensacional, y esto ya no es la primera vez que lo decimos, de Vicente Guaita, que hizo un par de paradas de muchísimo mérito y que fue capaz con esas intervenciones de salvar ese punto, como decimos, frente al conjunto bermellón. Un gol, como decíamos, Álvaro, anotado por el príncipe de las bateas, por Iago Aspas, que entra además en la historia de la Liga.
Sí, porque precisamente la Liga desde sus medios oficiales anunciaba que era el gol número 150 de Iago Aspas en primera. Todos con el Celta, menos dos que marcó con el Sevilla. Es verdad que quizá en las cuentas de Pedrito no vayamos por los mismos 148 goles con el Celta. Puede bailar uno o dos, pero bueno. 150 goles en primera de Iago Aspas y un gran dato. Ya digo, ha marcado todos menos dos con el Celta. Pues en ese tiempo, en estas ligas del siglo XXI, solo han marcado más goles con el mismo equipo que Iago Aspas con el Celta. Tres nombres que igual te suenan. Messi con el Barcelona y con el Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Benzema. Casi nada los nombres con los que está Iago Aspas en la lista.
Un dato más para seguir poniendo en valor al futbolista más importante de la historia del conjunto celeste. Y un punto más para seguir, como decíamos al principio, en la escapada de los puestos de descenso. Escuchamos, como siempre, Álvaro, en los pospartidos a los protagonistas, empezando por el entrenador, por Rafa Benítez.
Sí, un punto que sirvió, además, más que en el momento que lo logró, después de la derrota del Cádiz en el día de ayer, porque le daba al Celta dos puntos de ventaja sobre el descenso, pero ya después del partido, Rafa Benítez, viendo cómo se desarrolló el encuentro, visita a un rival complicado en el estreno, además de Son Moix, y pese a haberse puesto por delante, tenía que dar por bueno el punto conseguido.
Al final ellos han apretado, nosotros nos hemos puesto por delante, hemos manejado un poquito al principio, luego ellos apretaban y seguían apretando y no era fácil. El segundo tiempo ha sido pues algún golpeo, alguna jugada entre líneas y te pillan a la contra y tal, y termina el partido con una jugada en la que casi podíamos haber ganado el partido si encontramos el pase adecuado al final, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto a actitud, trabajo, entrega de los jugadores, estoy encantado. En cuanto al juego, fases en las que hemos estado mejor que otras, y en cuanto a defender ante un equipo que aprieta y que te juega, te saca centros y te echa balones arriba y todo ahí, primera y segunda jugada, pues yo creo que hemos trabajado bien, lo suficiente como para conseguir el punto.
Terminaba Benítez hablando de la defensa y con ello lo vamos a unir, porque también se le preguntaba por esa vuelta después de mucho tiempo al esquema de tres centrales con Jailson, el medio centro incrustado ahí en el centro de la defensa. Por cierto, la ley de Murphy fue sacar pecho Rafa Benítez por la actuación de Jailson y ayer salió en la foto del gol, ¿no? Que le ganó la posición Kyle Larin. Pero aún así Benítez explicaba así su decisión de reforzar ayer la defensa.
Ellos, al tener mucha fortaleza física ahí en el centro, y al final lo hemos visto con los dos puntas y con las disputas, estás necesitado un poco también de físico y trabajar pensando en la cantidad de centros que este equipo suele meter en cada partido, ¿no? Yo creo que el balance es positivo, pero siempre que metes centrales te puede faltar alguna cosa en otro sitio, pero yo creo que en líneas generales el equipo ha tenido cierto equilibrio y nos ha faltado un poco más de manejo al enlazar con los hombres de arriba, que es quizá lo que nos faltaba para sacar jugadas algo más limpias.
Llamó la atención el cambio en el descanso de la entrada de Miguel Rodríguez por Carles Pérez, y aunque Benítez no lo dijo así, la explicación es clara. Carles no está en su mejor momento y en cambio Miguel venía de hacer un partidazo en Copa y por eso se le premió.
Los cambios, a veces hay jugadores que están mejor o peor. En este caso era más aprovechar el buen momento de Miguel, a ver si le sacamos esa velocidad, ese desequilibrio que hemos visto el segundo tiempo en alguna ocasión. O sea, simplemente es por cambiar cosas para tener algo distinto en el campo.
Y la polémica del partido viene por la celebración del gol del Mallorca, dirán, ¿de qué están hablando? Porque Kyle Larin celebró el gol con la grada de Son Moix. En teoría, pues según una de esas circulares, una de esas tantas circulares que sacan los árbitros, eso, por poner en riesgo la integridad del futbolista o incluso de la gente de la grada, sería amarilla. Ya tenía amarilla, sería la segunda amarilla. El Celta no protesta tanto esta jugada, sino que Larsen hace poco la viera por el mismo motivo. Al final, la unificación de criterios es lo que no acaba por llegar a nuestro arbitraje.
Bueno, si hablamos de unificar, teníamos que unificar tantas cosas. Nosotros hemos preguntado, lógicamente nos ha sorprendido, pero nos han contestado que no era una situación temeraria o peligrosa con el público y tal, y han decidido que sea así. Ya está. Es muy difícil saber cuando va Larsen si eso es temerario o no, porque hay tres aficionados que se acercan y te abrazan, y esta no es temeraria, pero bueno, no es lo más importante del partido, que podía haber influido, sí, pero no es lo más importante, pero nosotros ya estamos acostumbrados a, en la duda, ya sabemos que...
En este caso hay que darle toda la razón a Rafa Benítez, pero creo que no se ponen de acuerdo el Comité Técnico de Árbitros en lo que pasa dentro del terreno de juego y lo que tiene que ver con el propio juego, sin ir más lejos, con los penaltitos, jugadas grises y manos, por ejemplo, dentro del área. Así que, ¿cómo se van a poner de acuerdo con lo que pasa afuera? Con lo que pasa cuando uno celebra un gol. De locos, ¿eh? Cuanto más parece que mejora el fútbol con la tecnología, la sensación que tenemos muchos es que cada vez está la cosa más complicada. Eso, el entrenador y los jugadores, ¿qué dijeron, Álvaro?
Hablaba Iago Aspas, uno de los grandes protagonistas del encuentro, por esas cifras que dábamos, por marcar el gol que adelantaba en su momento al Celta. Bueno, también valoraba, ¿no?, como Rafa Benítez, el punto porque el equipo supo sufrir y porque, en lo personal, Iago Aspas ya lleva 2 goles en 2 partidos este año.
Al final ha sido un buen punto, hemos sufrido sobre todo pues al final, creo que hemos comenzado el partido muy, muy bien, presionando bastante altos, haciéndoles daño en cada robo y bueno, con el paso de los minutos nos han ido echando atrás, en la segunda sobre todo al final nos ha costado más, pero bueno, hay que dar por bueno el empate, venimos de ganar en Balaídos, todo lo que sea sumar es bueno. Muy contento, 2 partidos en el 2024, 2 goles, no podía empezar el año mejor tanto en plano individual como el colectivo.
Eso decía Iago Aspas. Otro protagonista, Renato Tapia, uno de los jugadores que está, como decíamos, sosteniendo al equipo en las últimas jornadas, así que ya se habla de su posible renovación. Tapia destacaba, el peruano, la actitud del equipo para sacar un punto en un campo complicado.
Creo que sacamos un punto contra un rival difícil que después del gol nos superó mucho. Se encontró el gol antes de que acabe el primer tiempo y bueno, eso le dio un poquito más de ánimo para salir en el segundo, pero creo que me quedo con la actitud del equipo, que se brindó en todo momento, que fue, metió, se tiró de cabeza y creo que eso es lo que necesita hoy por hoy el Celta, independientemente de cómo jugamos o que siempre hay cosas que corregir, creo que la actitud estuvo al 100%, la gente nos lo reconoció y a seguir sumando y a ir hacia adelante.
Y también valoraba otra cosa en la que ha mejorado el Celta en las últimas semanas, un Celta que solo perdió ese partido en Villarreal de los últimos 12. Es la capacidad de reacción del equipo, incluso cuando le marcan gol, incluso es capaz de remontar, de no perder ventajas, aunque en este caso sí le empató el Mallorca, pero supo aguantar el resultado.
Creo que en muchas ocasiones el gol nos chocaba muchísimo, incluso nos poníamos por debajo del marcador y creo que eso el equipo ha ido cogiendo experiencia, incluso ya el partido contra el Betis nos vimos con el marcador en contra y supimos remontarlo y creo que ahora salimos con otra actitud, por ahí nos sentimos un poco superados, pero creo que como te digo, estuvimos en todo momento atentos, tratando de sacar el partido adelante y me quedo con la actitud.
Y por último, Manu Sánchez, otro de los jugadores que es a defensa de 5 del Celta, que también valoraba el inicio de año de los vigueses, que por lo menos están teniendo mejores resultados y sensaciones que en otros momentos del pasado 2023.
Bastante complicado, pero bueno, hemos empezado muy bien, marcando primero, luego sí que es verdad que con el empate se nos ha puesto un poco complicado, pero bueno, hemos aguantado bien, incluso hemos tenido ocasiones para poder ganar el partido y bien, contentos con el resultado. Sí, hemos estado sólidos en la segunda parte, que quizás ellos han estado un poco, al final con tanto balón largo y con tanto juego directo hemos sufrido un pelín, pero bueno, yo creo que hemos estado bien, hemos defendido bien, incluso al final del partido, como he dicho, pues hemos podido ganar el partido incluso. Hemos empezado bastante bien el año y bueno, esperamos seguir con esta mentalidad, con esta dinámica positiva y seguir jugando como estamos jugando, porque yo creo que si seguimos así, pues bueno, vendrán buenos resultados.
Con este empate entre Mallorca y Celta, el conjunto vigués ha abierto una semana absolutamente frenética. Esto no para porque el miércoles, pasado mañana a las 8 de la tarde, en Mestalla, tenemos una apasionante Valencia-Celta con motivo de esa eliminatoria que sigue siendo, recuerdo, a partido único de los octavos de final del torneo del CAO. Un partido, una eliminatoria, Álvaro, que ya tiene también designación arbitral.
Sí, será Ricardo de Burgos Bengochea el encargado de impartir justicia en ese duelo, un duelo en el que ya va a haber VAR, no sabemos si esa es buena o mala noticia, lo sabremos después del partido, y en el que estará en esa sala VAR Ortiz Arias.
Y como esto no para, tampoco paran de entrenar los jugadores que dirige Rafa Benítez, y estamos muy pendientes de la evolución de Carl Starfelt.
Y llegan buenas noticias del sueco, porque parece que ya se empieza a unir poco a poco al grupo, con lo cual, bueno, veremos si puede llegar al partido de Copa, pero seguramente sí puede hacerlo sin problemas al partido de Liga del próximo sábado en Balaídos ante la Real Sociedad. En la Copa, por cierto, vuelve Iván Villar, porque su sanción era para los partidos de Liga. Los que no van a estar son Bamba, que ya ha debutado en la Copa de África en Costa de Marfil, ni los lesionados Aidó y Cervi.
Semana de mucho fútbol, semana de muchos partidos del Celta.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Vamos a escuchar también al resto de protagonistas de nuestro fútbol, empezando por el filial del Celta, con ese 0-1 frente al Nasti de Tarragona, con lo que Álvaro se acabó la buena racha celeste.
Sí, esa racha de 4 victorias seguidas en un partido en el que seguramente mereció más. Finalmente, subcampeón de invierno del Celta Fortuna. Ya escuchábamos a Claudio Giraldez hablar de cómo hay que reflexionar sobre el momento del filial y sobre las exigencias, pero además también hablaba sobre esa maldición de Barreiro. No se le da bien al filial jugar en ese campo.
Sí, bueno, es lo que hay. Nos toca adaptarnos. Es una realidad que de los últimos 8 partidos hemos perdido 2 y los 2 fueron aquí. Que de los últimos 15, 3 y el otro fue en Sestao, que era parecido a este campo. Y bueno, es lo que hay, nos tenemos que adaptar, somos el B, no somos el primer equipo y toca adaptarnos para que el primer equipo esté lo mejor posible y en este caso pues el césped de Balaídos no está bien y tenemos que jugar aquí y nada, tenemos que hacer autocrítica todos y mejorar, que es para lo que estamos aquí.
En segunda federación, en los anexos de Zorrilla, Valladolid Promesas 1, Corusio 1.
Sí, David de Dios veía una lástima, ¿no?, que se cortara esa racha de buenos momentos, de triunfos que está logrando el Corusio y porque pudieron lograr algo más en el partido, pero es un punto en un campo complicado.
Al final te quedas con el regusto de que nos sabe a poco. Creo que hemos hecho una parte muy buena, nos han generado muy pocas ocasiones y al final esperas que si ellos tienen que meterse a una acción más larga, una acción donde nos generan más cosas que el simple tiro y, a ver, tengo que verlo repetido, pero creo que podemos hacer más. Creo que nos tenemos que ir muy, muy contentos. Y si nos vamos con esa sensación de intentar conseguir más, eso es una buena señal, sobre todo de cómo veníamos de puestos de descenso, eso es que el equipo va creciendo y que el equipo tiene hambre por ganar.
Y en Torrelavega, Gimnástica 1, Pontevedra 2.
Valoraciones de Yago Iglesias, que también veía justa la victoria, pero eso sí, hubo que sufrir ante un rival que ya había derrotado al Pontevedra en la primera vuelta.
La valoración es positiva por los 3 puntos. Sabíamos da dificultade do campo que viñamos, inicio da segunda volta, ainda por riba, pois bueno, tamén coñecendo os resultados do resto de rivais, era importante para nós puntuar hoxe, ainda que sabíamos que iba a ser moi complicado, e así foi, non? Polo visto no terreno de xogo.
Y Yago también ha hablado obviamente del inicio de la segunda vuelta en el que espera por lo menos igualar o incluso mejorar los resultados de la primera para que el Pontevedra pueda saltar un liderato que tiene muy cerca.
Cuando empieza la segunda vuelta ya de verdad te empiezas a jugar muchas cosas, todos los puntos son muy importantes y sobre todo pues bueno, empezamos a jugar con los golaverajes y con todas estas cosas, ¿no? Revancha no, pero sí ganas de sumar de 3 y además, bueno, veníamos de los 2 últimos desplazamientos fuera, tanto Orense como Villalba, de no poder o de no ser capaces de ganar, necesitábamos otra vez volver a ganar fuera de casa.
Un Pontevedra que incorpora a Azael.
Sí, Azael García, centrocampista de 20 años, lleva las 2 últimas temporadas en el Valencia Mestalla. Este curso ha jugado 9 partidos, va a ocupar una de las fichas sub-23 y conoce bien Galicia porque tiene pasado tanto en las canteras del Lugo, de Racing Villalbés como del Celta.
Y de tercera federación nos quedamos, como siempre, con este sonido de Luis Míguez, de Luisito, el entrenador de La Rosa, tras el empate de su equipo a domicilio en A Coruña frente al Atlético Arteixo.
Eu creo que o máis xusto foi o empate. Tuvemos o 0-2, non o fixemos, cometimos un error imperdonable nun equipo meu, no gol deles, pero evidentemente ves aos 7 minutos poste 0-1, tes o 0-2, depois na segunda parte tes o 1-2, cun remate claro, clarísimo de Sila, tivemos 2 contras terribles que fallamos no último pase. Bueno, eu, en Linas Xerais, estou contento e estou disgustado á vez.
Todos los sonidos, todos los protagonistas del resto de nuestro fútbol, cortesía de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En el pabellón de Navia, en Vigo, otra gran victoria del Celta Zorca Recalvi. 7-3, 6-6 frente a Barça CBS. Una victoria liderada por la francesa Clémentine Sanson y por Musa en la pintura. 2 victorias sobre los puestos de descenso para las chicas que con maestría dirige Cristina Cantero, que reconocía que, igual que en otros partidos, frente al Barça, frente a las azulgranas, llegó el momento malo, pero a diferencia de esos otros choques, en esta situación sus jugadoras, las jugadoras celestes, sí fueron capaces de superar las adversidades.
Luego ya les decía en el descanso, había que estar preparadas para el momento malo, porque lo íbamos a tener, sé cómo funcionan estos partidos, la tensión que hay, y bueno, lo hemos tenido, y no metíamos una. La clave de hoy, que bueno, no metiendo una, es verdad que nos han recortado la diferencia que teníamos de 10-12 puntos, pero bueno, no nos hemos ido de partido, hemos sido capaces de ser duras atrás, de seguir manteniendo nuestra defensa, y al momento que hemos tenido otra vez ese puntito de acierto, hemos sido capaces de ganar, ¿no? Bueno, hoy nos ha salido cara, pero bueno, creo que el partido ha sido muy, muy competido.
Y Cristina Cantero, especialmente agradecida a cómo apretó la afición de Navia.
Para nosotros eso es muy importante, bueno, volver a ganar en casa, que hoy el ambiente ha sido increíble. Yo creo, si no es llenazo, había mucha gente en las esquinas, mucha gente de pie, y aparte, ya no solo es darle las gracias, sino por lo que se siente, se escucha mucho abajo, yo creo que empujan y ayudan al equipo una barbaridad, y bueno, la verdad que es un placer enorme jugar en Navia.
En Liga Femenina 2, doble victoria del Cortegada el sábado en Girona y ayer en Cambados. No pudieron jugar en Vilagarcía por la condensación de Fonte Carmoa. Se tuvieron que marchar hasta el pabellón de Opombal para ganar al Adva de Avilés por 73-42. Por su parte, derrota del Arxil a domicilio en León por 86-79. En Liga Eva, como diría mi querido Antonio Estevez, casi empatan. Zamora 60, Marín Peixe Galego 114. Y en baloncesto, en silla de ruedas, Econi de Gran Canaria 80, Ibercon Sanfib 66.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano, gran fin de semana para nuestras chicas en la división de honor femenina, con dos victorias, además los dos de enjundia de nivel. Atlético Guardés 31, Veravera 28 y Balonmano Porriño 21, Betionac 18. No me extraña que estuviese contento, a pesar de los retos que tiene por delante el equipo porriñés, su entrenador, Isma Martínez.
Es una victoria importante la del sábado, primero para cerrar prácticamente el play down, para saber que vamos a jugar playoff, segundo porque hemos marcado distancia sobre todo para el partido que vamos a jugar este fin de semana en Copa de la Reina. La victoria, la verdad que no corrió peligro en esa segunda parte porque estuvimos bastante acertadas a nivel sobre todo defensivo, que es donde estamos fundamentando todos nuestros éxitos, y muy contentos por los dos puntos, pero sabiendo que tenemos que mejorar.
Y en la división de honor plata masculina, derrota del Cisne en Guadalajara por 33-25 y por su parte a punto estuvo el Balinox Novas de lograr la machada en casa en Orrosal, aunque perdió 29-30 ante el líder San Pablo Burgos. Fútbol sala, primera división femenina, Pollo Pescamar 1, Burela 5, y eso que el equipo conservero se adelantó. Para Luis López Tuya, el entrenador del Pollo Pescamar, el resultado, a pesar de recibir a las líderes del campeonato, es quizá demasiado abultado.
Seguramente por cómo ha sido el partido, igual no es para esa ventaja. Es cierto que ellas son muy efectivas y casi todo lo que van llegando es muy fácil, que a lo mejor o lo han convertido, han hecho gol. Entonces, bueno, quizás es abultado porque no ha sido una sensación de partido, bajo mi punto de vista, para 5 goles. Pero por otro lado, en cuanto a su efectividad, pues al final es el número de goles que te hacen y también lo merecen porque llegan y son muy buenas después finalizando.
Y Roldán 2, Marín Futsal 2 en Murcia. Es un empate que prácticamente para las de Ramiro López sabe a victoria, porque el tanto del empate fue obra de la jugadora de Marín Futsal Café a falta de tan solo 24 segundos para el cierre del partido. Y además, en el mundo del motor, ya sabéis, porque os estamos dando mucho la matraca estos días, nuestra atención está centrada en el Dakar y sobre todo en nuestro piloto, en Ricardo Ramilo. Álvaro.
Con una mala noticia de última hora, y no en torno a Ricardo Ramilo, sino por el fallecimiento del piloto español Carles Falcón, que ya estaba en estado grave desde hace algunas etapas. El descanse en paz, una jornada de luto para el Rally Dakar y para el motor español. Eso sí, Ricardo Ramilo sigue en carrera en esta octava etapa, 12º ha terminado, es un 10º en la general, y así hablaba al final de la complicada y larga 7ª etapa.
Un día muy largo. Arrancamos a las 8 de la mañana y ahora son las 9 de la noche, ¿no? 13 horas dentro del cacharro este, que está muy bien, no falló nada. No pinchamos, no rompimos correa, no hubo ninguna avería. Bueno, sí hubo una avería. Se nos calentaba la correa y tuvimos que ir unos cuantos cientos de kilómetros a 110, 105... Pero bueno, aguantó, resistió, y aquí acabamos con la etapa, la que le dice la etapa más larga, ¿no? 800 kilómetros, 500 de cronometrada y unos 300 de enlace. Mañana nos toca ya una más pequeña, y bueno, también es verdad que después del día de descanso de ayer ya echábamos de menos, pues bueno, pues las piedras, el polvo, que fue lo que abundó hoy, y un poquito de arena, ¿no? Pero sobre todo hoy mucho polvo y muchas piedras, millones de piedras. Y las dunas cada día me gustan más, aunque solo sea por no chupar polvo ni piedras.
Qué fenómeno es Ricardo Rabilo. En tenis en silla, Álvaro ganó en dobles en Australia Martín de la Puente.
El Victorian Open lo ganó con el belga Gerard por retirada de sus rivales. Perdió, eso sí, la final ante el número uno del mundo en individuales, Alfie Hewitt, 6-1-6-4.
Y en waterpolo ganó el Pontevedra en Elche.
7-10, ganó por penaltis después del empate a 6 en una victoria clave por la zona baja.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Seguís en sintonía Gope. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.